Cuando estaba en Brasil, lo que empecé a dedicarme, estaba tocando hacía guitarra sola, instrumentando, tocaba, bueno, estaba ahí de fondo tocando en una pizzería, en restaurantes y bares, y tocaba pues un poco de todo, mucha música brasileña, jazz, un poquito de tango, de pop, un poco de todo, ¿no? Pero estaba allí. Entonces en Brasil hay música en muchos lugares en directo, y normalmente hay, que dicen ellos, voz y violao, ¿no? Que es alguien tocando y cantando, ¿no? Pero claro, yo estaba solo con la guitarra porque me encantaba, ¿no?
Estás escuchando el podcast de Canciones de Jazz, un programa dedicado a los y las que quieren improvisar mejor, aprender sobre el jazz, su historia, su repertorio y mucho más. Descubre a través de los episodios todos los secretos de los músicos profesionales para iniciarte en esta música o bien perfeccionar tus habilidades de músico de jazz. Soy Rémi Meurice, tu anfitrión y el fundador de www.cancionesdejazz.com. Una web donde puedes descargar material didáctico gratuitamente. Justo antes de empezar, acuérdate de ponerle una evaluación positiva al podcast y suscribirte para ayudarme a seguir creando episodios, tener invitados de marca y llegar cada vez a más músicos. Antes de presentar cómo se debe mi invitado del día, vamos a escuchar un fragmento de su música. Hemos escuchado un extracto de Enigma de Marcel Valles con el TM Ensemble y Omar Sosa. Marcel Valles es un guitarrista especializado en música brasileña. En el episodio de hoy nos explicará qué hay que hacer antes de tocar cualquier nota en música brasileña. Este consejo es válido para el jazz también. Vamos a hablar también de su experiencia de gira con Omar Sosa y las dos lecciones importantes que ha aprendido al contacto del famoso pianista cubano. Vamos a ver por qué no hay malas notas y cómo utilizar este concepto en su favor. Cómo abordar los acordes en música brasileña respecto al jazz. Vamos a ver cómo Marcel casi inició una carrera de cantante profesional por accidente en un restaurante en Brasil y qué le hizo cambiar de opinión. Veremos cómo improvisar en una canción con ritmo brasileño con un truco muy sencillo. Vamos a ver también cuál es el disco que marcó la historia del jazz brasileño y que debes absolutamente conocer. Sin más esperar, te dejo escuchar mi conversación con Marcel Valles. Hola Marcel, muy bienvenido a este podcast. Es un placer tenerte. ¿Cómo estás?
Remy, ¿qué tal? Muy bien, hombre, el placer es mío.
Qué guay, pues vamos a empezar directamente. Yo te conozco, pero te voy a pedir para la gente que nos escucha si te puedes presentar en algunas palabras, por ejemplo, quién eres, qué haces y qué tipo de música tocas.
Bueno, pues soy Marcel Vallés, soy guitarrista y toco un poquito de todo. Si bien, digamos que mi especialización, por así decirlo de alguna forma, sería la música brasileña, ¿no? Música del mundo, jazz. Pero toco rock también, toco un poquito de todo, ¿no?
Perfecto. Y entonces vamos a profundizar un poco en todo esto. Pero antes de esto, te quiero preguntar también, ¿cómo empezaste la música y cuál es tu background? O sea, ¿qué has estudiado? ¿Por dónde has estado? ¿Y qué tipo de música te ha marcado, etcétera?
Mira, yo empecé muy joven. Empecé yendo, bueno, soy de los Guiamets, que es un pueblito ahí en el Priorat, en Tarragona, ¿no? Y empecé yendo a la escuela de falset de música, una escuela que hay en falset en el pueblo grande al lado. Creo que tenía, si no me engaño, 9, 10 años. Bueno, empecé muy chiquitito. La verdad que estuve como 3 o 4 años peleando con mi madre porque no estudiaba, y me quería desapuntar. Y justo el año que me dije, bueno, ya, el año siguiente no, pues en verano empecé a tocar bastante por mi cuenta. Tocar rock, pues rock español, canciones que me gustaban, ¿no? De Plater Tux, Extremoduro. Tenía un amigo, Pau Castellví, que es guitarrista hoy también. Ahora está con Charango y todo, ya ha seguido con el rock. Y empezamos a tocar juntos aquel verano mucho y creamos un grupo. Y ahí, pues, debía tener yo unos 14 años. Ahí empecé a tocar de verdad, ¿no? O sea, yo creo que fue el momento que podría decir que empecé, porque los otros años casi no cuentan, ¿no? Bueno, estaba con un profesor muy, muy bueno, se llama Matt Pelejá, que es un guitarrista de jazz que vive allí todavía y súper buen guitarrista, pero que, claro, yo en su momento no le hacía caso. Ahora soy amigo de él y voy a tocar con él, pero bueno, se me quedó alguna cosa seguro. Y nada, después esto, pues empecé esta época fuerte, 14, 15 años con el rock, tocando bastante con este grupito que hicimos con los amigos, con los Rebrots, después estuve en algunos otros grupos de versiones y todo. Y a los 19 años, yo creo que una cosa que me marcó, que estuve en Brasil 2 meses con estudio audiovisuales. No sé si me alargo mucho, si me alargo mucho me cortas.
No, no, está muy bien, está muy
Vale,
interesante.
estudio audiovisuales, bueno, fui a hacer unas prácticas al extranjero, nada a ver, ¿no? Pero estuve 2 meses en Brasil y allí tuve contacto directo con la música brasileña, me empezó a gustar mucho. Lo tenía un poquito en el subconsciente porque a mi madre siempre le gustaba mucho también Gilberto Gil, Bossa Nova, y entonces ya lo iba escuchando y yo no le daba mucha atención en este momento, pero estaba ahí en el subconsciente. Cuando estuve en Brasil, lo vi en directo y me encantó y a partir de allí, pues ya me empecé a meter un poco de forma autodidacta en la música brasileña, ¿no? Pues sacando vídeos, estudiando y todo. Volví aquí, acabé la carrera y después a los 23, 24 años, pues seguí tocando por aquí, ¿no? Con grupos y tal y tocando solo en casa. Y a los 23, 24 años me fui a Sudamérica y allí estuve 3 años. Y allí que me empecé a dedicar a la música, ¿no? Digamos. Empecé, pues también tenía mucho tiempo, estudiaba mucho en casa, empecé a tocar en la calle, a juntarme con músicos diferentes, hasta que, bueno, estuve en Chile, en Argentina, y después en Brasil, en Vitoria, pues que llegó un día que me empezaron a llamar para tocar, y al final, pues bueno, estaba trabajando en hostels también, dejé los hostels, pillé un cuarto, me puse a estudiar y a tocar, y pasé un buen año, año y pico en Brasil así, en serio. Y ahí, bueno, después volví aquí y cuando volví aquí, pues hice un año de preparación para hacer el superior, ¿no? En el taller de Musics, porque digamos que tocaba ya, pero a nivel de teoría y armonía y eso estaba muy, muy pez, si bien ya la oreja ya la tenía bastante avanzada en ese aspecto y nada, hice ese curso y después hice el superior en jazz y guitarra moderna y acabé el año pasado.
Perfecto, me gusta esta manera de empezar así tocando, tocando, tocando y luego hacer la carrera, ¿no? A veces se hace al revés, digamos, de la otra manera. Y me gusta, es esto que me gusta cuando te escucho tocar. Noto que sí que hay toda la teoría, etcétera, pero también hay mucha práctica de haber tocado y de hacer así, ¿no? Como de oído, como dices, y mucha musicalidad. Si te parece, nos vamos a centrar ahora en la música brasileña y tengo varias preguntas para ti. Primero, al nivel de guitarra, ¿qué particularidad hay en la música brasileña? Por ejemplo, a nivel de la técnica, la guitarra, quizás del material para utilizar, las cuerdas, no sé, algo que nos puedas compartir al respecto.
Vale. Claro, bueno, cuando se habla de guitarra brasileña, yo creo que pensamos en la guitarra de nylon, ¿no? La guitarra clásica española. Con eléctrica se toca también, ¿no? Pero característico, ¿no? Entonces, bueno, pregunta un poco amplia. Voy a intentar
Sí.
responder aquí, explicándolo. Bueno, yo pienso que sobre todo en la música brasileña, que también es muy amplia, hay muchos estilos, ¿no? Lo más importante de todo, yo pienso que es el ritmo, ¿no? Es el ritmo. Por ejemplo, el samba, ¿no? O sus derivados, la bossa nova, todo esto. Yo creo que los brasileños nacen con un DNA aquí, ¿no? Que tienen el zurdo, ¿no? Del segundo tiempo, ¿no? Catum. Este catum está ahí, que aunque no suene, está ahí, ¿no? Entonces, esto es lo que hace el camino. Entonces, bueno, la música brasileña es esto, es una música popular, ¿no? Pues, si tú estás allí, pues escuchas sambas, escuchas choro, todo el día en la calle y hay mucha música, ¿no? Por ejemplo, en Salvador de Bahía todo el día hay percusión en la calle. Entonces, es una cosa que viene de tradición oral, ¿no? No es una música académica, es una música popular. Entonces, claro, está, digamos que la gente allí está muy en contacto con la música desde muy pequeños, con el baile también, ¿no? Con el ritmo. Entonces, para adentrarte, yo creo que el hecho de estar allí viviendo 2 años, evidentemente me ayudó mucho, ¿no? Pero yo creo que respirar un poco todo esto, ¿no? Respirar pues, la percusión, el baile, ¿no? La alegría, cómo viene la música. Entonces, sobre todo es eso, ¿no? Sobre todo yo destacaría el ritmo.
Vale, y, o sea, como imitar las percusiones, pero con la guitarra.
Correcto. Por ejemplo, cuando tú vas a tocar samba con la guitarra, ¿no? Entonces, si tú piensas en la percusión, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo dividiría en la rítmica, ¿no? La mano derecha, intento pensar como que tengo pues, 4 o 5 percusiones, ¿no? Cada dedo es una percusión. Entonces, por ejemplo, el dedo pulgar sería el zurdo, ¿no? Que toca las cuerdas graves.
Vale.
¿Vale? Como aguantas el ritmo. Y después con los otros pues haría variantes pensando pues, que es un tamborín, un pandero, ¿no? Es como intentar descifrar un poquito lo que está pasando en la percusión, entender muy bien la percusión, intentar aplicarlo un poquito a tu mano derecha, ¿no?
Perfecto. Y por eso tocáis también con los dedos.
Correcto. Bueno, claro, tocando con los dedos. Claro, estoy hablando de guitarra, de nylon, digamos, de acompañamiento típico, ¿no?
Vale, luego hablaremos también a nivel de solo, de improvisación. ¿Y algún guitarrista o varios guitarristas que nos podrías recomendar escuchar?
Sí, muchos. Demasiados.
Tus bueno, preferidos.
Mí, sí, hay uno que es uno de los dioses creadores, que es Baden Powell, ¿no?
Ok.
Baden Powell hizo una mezcla, ¿no? De samba con toda la parte afro de Brasil también, ¿no? Y bueno, hay un disco que se llama Afro Sambas, que es increíble, con Vinicius de Moraes. Baden Powell. Después está así antiguo también un guitarrista muy, muy interesante, que no es tan conocido, que se llama Garoto. Bueno, se llamaba Aníbal Augusto Sardina, pero su apodo era Garoto, que es un guitarrista que creo que tiene solo 1 o 2 discos, pero es increíble, ¿sabes? Es una guitarra orquestral, así tocaba choros, pero unas composiciones increíbles. Está Rafael Ravelo también, que es como el primer gran guitarrista de la guitarra brasileña de 7 cuerdas. Es increíble también. El pobre murió muy joven, pero tiene un legado inmenso, ¿no? Después, pues, más moderno está Yamandu Costa, obviamente. Sigue un poco la escuela de Rafael Ravelo. Otros, porque, claro, en Brasil también la cosa es de la guitarra de 7 cuerdas, ¿no? Se toca mucho en el solo. Pero bueno, un poquito lo mismo, pero con una cuerda más. Y sí que se tocan más los bajos, pero lo ponemos todo. Después, no sé, nuevos así ahora y también muy buenos. Está el Cainá Cavalcante, que es creo más joven que nosotros y es increíble este tío. Diego Figueiredo, gente como Lula Galbao también, increíble. Romero Lubambo. Es que hay muchísimos, ¿no? En la escuela de guitarra en Brasil.
Vale. Pondré estos nombres en la descripción del episodio.
Sí, bueno, vale.
Para que la gente pueda escuchar.
Perdona que me he dejado muchísimos, pero es difícil.
Sí, eso, ya soy consciente de una pregunta muy difícil. Y entonces, cuando te escucho hablar, veo que dices, pues, algunos vienen, bueno, de la samba o del chorro, etcétera, ¿no? Es como, tengo la sensación que la música brasileña es como muchas cosas en realidad, ¿no? Muchos estilos y que los guitarristas o los músicos hacen un poco su mezcla, ¿no? Y también con el jazz, es lo que hablaremos en un ratito.
Claro, es que Brasil es un continente, ¿no? Hay muchísimos, muchísimos estilos. Pensé que cada, por ejemplo, el estado de Sao Paulo, que no es de los mayores, creo que es mayor que Francia. O, claro, un estado, ¿no? Hay varios, 20 y pico estados, creo que, bueno, igual me equivoco, pero. Entonces, claro, cada estado, cada región es un país, hay partes que son súper afro, ¿no? Como Bahía, por ejemplo, parece que estés en África, ¿no? Entonces, en los ritmos también se nota mucho, ¿no? Tiene el Ijexá. Más al nordeste tienes el Frevo en Recife, ¿no? Que es otra película, el Forró, el Baião. Te vas al sur de Brasil, tienes, por ejemplo, Yamandú, ¿no? Tiene una música muy, muy parecida, bueno, muy en contacto con la música argentina, ¿no? Toda esta zona de La Pampa también. Claro, es cada lugar una parte más indígena, ¿no? Tienen Caribó, es un continente, ¿no? Y hay muchas cosas que tampoco lo controlo, no conozco un poquito. Y ahí seguro que hay ritmos que me conozco, hay muchísima cosa. Pero bueno.
Entiendo. Y entonces, al nivel de esto de los ritmos brasileños, ¿tendrías un consejo cómo familiarizarse con estos ritmos? ¿Qué ritmo es más fácil para empezar? ¿Hay algo, un truco, un método, algo que puedas compartir?
Bueno, lo ideal es poder pasar allí un tiempo, ¿no? Y eso, lógicamente, creo que es la mejor forma. Pero bueno, fuera de esto, primero de todo, como en toda la música, escuchar muchísimo, ¿no? Yo creo que escuchar hasta la saciedad, ¿no? Intentar empaparte al máximo. Y después, yo creo que ayuda mucho, es esto, ¿no? Intentar integrar la percusión. Si se puede tocar un poquito de percusión, mejor. Si no, pues intentar entender el que está pasando allí, ¿no? A nivel de percusión, yo creo que ayuda muchísimo a integrar el ritmo y o el baile también, ¿no? Yo no soy nada buen bailador, es el mejor ejemplo, pero sí que creo que, claro, muchos de estos ritmos se bailan, ¿no? La mayoría, entonces ayuda mucho esto también, ¿no? O sea, yo creo que es eso, escuchar mucho y entender la rítmica de la forma más propensa posible, ¿no? O sea, con percusión, bailando, yo creo que esto ayuda muchísimo a respirar la música un poquito de, ¿sabes?
O sea, como sentirla primero en el
Correcto.
cuerpo para luego poder
Para luego tocar.
transcribirla en la guitarra, ¿no?
Correcto. Yo creo que es más fácil, ¿no? Intentar respirar aquello y después tocar que es música popular al final, ¿no? Entonces yo creo que es un poquito tradición oral, ¿no? Un poquito lo que pasaría con el flamenco también, ¿no? Supongo que, o sea, tú puedes escribirlo y tocarlo, pero no. Para sentir bien el ritmo tienes que respirarlo de alguna forma, ¿no? Entonces creo que puede ayudar mucho más esto, ¿no?
Perfecto. Y luego al nivel de repertorio, de, no sé, escalas, de armonía, de improvisación, ¿qué puedes recomendar para alguien, por ejemplo, que viene del jazz y que quiere iniciarse en la música brasileña? ¿Hay cosas que cambian o hay, para ti, todavía es otra pregunta muy amplia, pero contestar lo que...
Bueno, yo creo que son a nivel armónico son hermanos, ¿no? Un poquito. Sobre todo, por ejemplo, el Brazilian Jazz este que se dice, ¿no? O sea, por ejemplo, los temas clásicos de Bossa Nova, ¿no? Que se tocan. Son armonías de jazz al final, ¿no? Con un ritmo un poquito diferente. Bueno, incluso hay muchos estándares de jazz que son temas de Jobim, por ejemplo, ¿no? Entonces, a nivel armónico, yo creo que está ahí, ¿no? Es un poquito lo mismo, ¿no? La cosa es el ritmo, ¿no? Que cambia un poquito, pero yo creo que a nivel armónico todas las escalas, arpegios, acordes, inversiones, acordes con bajo cambiado, creo que es un poquito toda la teoría, digamos, o conceptos del jazz se aplican directamente, ¿no? Depende del estilo, por ejemplo, si toca el baião, por ejemplo, que es un estilo del nordeste de Brasil, allí, por ejemplo, se toca mucho el modo mixolidio con la sostenido 11 también, todo esto, ¿no? Pero es un estilo más con concreto.
¿Tienes un ejemplo de canción con bayao, con el ritmo bayao?
Sí, por ejemplo, Asa Branca. Este es uno de los clásicos así más clásicos del nordeste de Brasil, de Luis Gonzaga, ¿no? Que es
Sí,
uno de los.
Gilberto Gil.
El tema es de Luis Gonzaga,
Ah, sí, vale.
que es como el rey del baião, ¿no? Más antiguo que un acordeonista. Sí, ahí por ejemplo se puede escuchar, ¿no? Estos modos más mixolidios, pero es un estilo más en concreto. Hay por ejemplo de baião un guitarrista súper interesante que creo que antes no lo he citado, que es Heraldo do Monte, que de hecho él estaba en el Cuarteto Novo, ¿sabes? El disco del Cuarteto Novo con Hermeto Pascoal. Es un disco clásico también de la música instrumental brasileña. Y bueno, ellos de hecho, esto es de finales de los 60, creo, si no me engaño, 60 y pico. Cuarteto Novo, este disco es muy recomendable. Y Heraldo, pues junto con Hermeto y estaba Ayrton Morea también, ¿sabes? El batería. Y creo que Teo de Barros también, otro guitarrista. Ellos hicieron un poco una búsqueda, ¿no? O sea, lo que intentaron es coger este lenguaje popular del nordeste de Brasil, ¿no? De improvisar y pasarlo como fusionarlo un poquito con jazz, ¿no? Entonces, este es un disco de jazz brasileño, música instrumental brasileña, pero que se escucha mucho vallado, por ejemplo, ¿no? Está el tema este, el uovo, ¿no? Creo que lo tocamos alguna vez, incluso de todo contigo.
Sí, sí.
Pues es de este disco, ¿no? Entonces, allí se escucha mucho todo esto, ¿no? Esos modos más mixolidios, dóricos. Me estoy viendo mucho igual.
No, está muy bien, está muy interesante. Yo, de mi experiencia, yo venía totalmente del jazz y me gustaba la música brasileña. Y lo único que conocía básicamente era los discos de Stan Getz con Charlie Bird o bien con João Gilberto, ¿no? Y yo tocaba, sí podía tocar las bossa nova sin problema, porque como has dicho antes, pues a nivel de armonía es igual que el jazz, ¿no? Pero yo notaba que había algo que no cuadraba en lo que hacía, ¿no? Y es que en realidad no estaba tocando realmente ese ritmo que dices tú, ¿no? No, sí que estaba escuchando la percusión, pero no bailaba con esta percusión. Entonces yo hacía swing, ¿sabes? Y tocaba pues mis corcheras así con el swing, con el fraseo así. Y luego entendí que tenía que cambiar, ¿no? Digo, para si hay algún instrumentista de viento también que nos está escuchando, que le pasa lo mismo, pues, por ejemplo, tocar corcheras iguales, sin el
claro,
swing.
Swingar, ¿no? Claro,
el fraseo también, pues puedes atacar cada nota. Y sobre todo acentuar las corcheras que están acentuadas en la música brasileña en función de si es un vallado, si es una bossa nova, etcétera, ¿no? Entonces poder cantar el ritmo de la percusión me ayudó muchísimo, lo que has dicho antes.
Claro, cantar el ritmo también, o sea, aunque no puedas tocar el instrumento, pero cantar, entenderlo, eso es clave. Por eso sí, es que es lo que dices tú, a nivel armónico de escalas, acordes. Si tocas jazz, o sea, es lo mismo, ¿no? La cosa es la rítmica, yo creo que es lo que le da el sabor, ¿no?
Exacto. Entonces yo recomendaría, inspirado de lo que has dicho tú, para un músico que ya toca jazz, pues centrarse realmente en el ritmo y poder imitar con su instrumento, sea cual sea, pues la rítmica de la canción que está tocando, sea ritmo tal o ritmo tal otro ritmo de Brasil, ¿no? Muy bien. Y entonces, bueno, te quería preguntar a nivel de la improvisación, si hay algo también diferente, algo que hay que saber en la música brasileña. Me espero ya un poco la respuesta, pero
sí, adelante. Sí, intentar respirar rítmicamente lo máximo posible. Por ejemplo, en el vallado, esto que estábamos, ¿no? Si escuchas el disco este, ¿no? Del Cuarteto Novo, que es un disco que, insisto, porque marcó una época, ¿no? Antes y después un poquito, ¿no? En la música instrumental brasileña. Porque, digamos, introdujeron mucho este lenguaje nordestino, ¿no? El vallado también es uno de los ritmos más, o de los estilos más predominantes, ¿no? Después del samba y la bossa y tal, como a nivel del jazz brasileño, digamos, ¿no? De música instrumental brasileña. Por ejemplo, se utiliza mucho la repetición de notas, ¿no?
Uh-huh.
En las frases, ¿no? Repetir notas, pedales de notas también, ¿no?
Uh-huh.
Porque todo esto es muy típico de los... Claro, el vallado viene de los campesinos que cantaban a los animales, ¿no? Como, por ejemplo, para llamar a las vacas. Entonces tenían una tonalidad así. Na, 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 no sé, algo así, ¿no? Entonces, todo esto se viene de aquí, por esto el modo de este mixolidio, por eso las repeticiones, ¿no? Para llamar al animal. Entonces, todo va evolucionando, ¿no? Pero claro, estos elementos están ahí, ¿no? Y eso es lo que le dan. Entonces, por ejemplo, es esto. Si escuchas esto, no escuchas Hermeto improvisando, Veraldo en este disco, se verá esto, ¿no? Verás repeticiones de notas, pedales, variación rítmica de la misma nota o de motivos pequeños, ¿no? De dos o tres notas que se repiten. Entonces, al final es eso, ¿no? Es todo una cosa más rítmica que o sea, a nivel de diferencias con el jazz, ¿no? Creo yo que es esto. Es más lo mismo que estamos hablando.
Entiendo, sí, como añadir un vocabulario rítmico a lo que ya tocas de jazz, etcétera. O sea, cambiar un poco el fraseo y añadir estas repeticiones de nota que dices tú inspirarse también de la música tradicional, ¿no? Que sea el bayao, sea también el choro, ¿no? O cualquier tipo de música o las melodías básicamente de bossa nova, para no ir tan lejos. Si escuchas samba de una nota sol.
Correcto.
Es una nota repetida al final.
Totalmente.
Entonces, pues, inspirarse de esto también para improvisar.
Sí, totalmente.
Muy bien, Marcel. Ya hemos hablado bastante de la música brasileña. De hecho, las personas que nos escuchan, si queréis escuchar más sobre la música brasileña y sobre Marcel, no dudáis en poner en comentario que queréis que le invite otra vez para hablar de hacer vuestras preguntas y ya las contestaremos. Entonces, ahora hemos hablado bastante de música brasileña y ahora quiero saber un poco cuál es tu relación con el jazz.
Con el jazz, buena pregunta. Bueno, me ha gustado bastante ya de hace muchos años. Creo que me enganché creo que el primer músico de jazz que empecé a escuchar de verdad fue George Benson. Uh-huh. Bueno, típico de Louis Armstrong también, típico de Louis Armstrong y él y tal, pero George Benson creo que sí que me enganchó, ¿no? En aquel momento estaba mucho en el rock, entonces yo creo que cuando la cosa se ponía muy complicada armónicamente no quería saber nada. Pero George Benson tiene estos discos así que son más, un poquito más pop jazz de alguna forma, ¿no? Pero que a nivel de guitarra son increíbles, entonces me empecé a enganchar allí. Y nada, siempre fui escuchando, después pasé a escuchar Joe Pass, primero muchos guitarristas, después Vientos, Chet Baker, Lester Young, bueno, de todo, ¿no? Uh-huh. Grupos como Spiro Gira, 4Play también, smooth jazz. Y bueno, fui escuchando siempre y un poquito, pues, lo que comentaban cuando estaba en casa, pues, estudiando a los 19, así que después que volví a Brasil, que me puse a empezar a estudiar de forma un poco autodidacta, pues, música brasileña, paralelamente estaba un poco en el jazz. La verdad es que me costó mucho, ¿eh? Muchísimo, porque lo hacía solo, ¿no? No. Hasta que empecé a tomar clases en Brasil cuando tenía 24, 25 años, o sea, estos 4 o 5 años, solo me bloqueaba un montón, ¿no? Podía tocar los acordes, pero no, mirando tutoriales, internet, todo, pero me costaba mucho entender el jazz, improvisar, ¿no? O sea, que recomiendo mucho, o sea, felicidades por el trabajo que estás haciendo tú también, ¿no? Porque creo que facilita mucho la tarea, ¿no? Después de escuchar mucho, poco a poco te vas metiendo, vas entrando y tal, ¿no? Pero pues, es un desafío, yo creo, tocar jazz, ¿no? Pero bueno, esto, me metí en la música brasileña, yo creo que por proximidad también poco a poco fue entrando y después, pues sí, estos años en el taller de música también me han ayudado muchísimo, ¿no? A buscar herramientas para improvisar y todo. Pero sí, es una música difícil.
Sí, entiendo. Entonces, para entender un poco mejor, ¿hay algo en concreto que te costaba? O sea, realmente el nivel armónico, la improvisación, sí, o el swing, sí, o algo que... Porque tú ya tenías buen oído, ya tenías soltura con la guitarra. ¿Qué es lo que al principio te bloqueó?
Yo creo que tocar los cambios, ¿no? Tocar los cambios, o sea, que dicen los americanos, ¿no? Play the changes. Uh-huh. Yo creo que sentir que estás tocando bien, ¿no?
Realmente, bueno, pasar por la armonía, ¿no? Cuando tocamos. No,
Todavía me cuesta, ¿eh?
Sí, no, es que es verdad que al principio es lo que más bloquea a la gente, porque la verdad es que hay que pensar en muchas cosas y va muy rápido. Entonces, yo siempre recomiendo, pues, simplificar al máximo, ¿no? Tocar, en lugar de tocar toda la escala en cada acorde, pues empieza con 2-3 notas por cada acorde.
Sí, me costó entender mucho esto, ¿no? Después de 4 años entendí que vale, que igual había que tocar cada escala, cada acorde.
Sí. Qué bueno. ¿Y tienes alguna experiencia así musical importante en tu vida? ¿Algo que nos puedes contar y unas lecciones que has tirado de esta experiencia?
Bueno, varias, pero creo que la mejor experiencia musical, ¿no?, ha sido estar con Omar Sosa, ¿no? Uh-huh. Omar Sosa es un pianista cubano increíble, ¿no? Un músico brutal. Y bueno, él y yo estaba estudiando el taller de música, y él hizo un workshop en el taller de música, y ahí seleccionó algunos músicos y fuimos a hacer una gira con él por Europa. Y yo fui de guitarra, tuve la suerte y el placer enorme de poder ser guitarrista. Y fue increíble, ¿no? Porque, claro, estuvimos 2 semanas intensivas ensayando, entonces cada uno traía un tema, ¿no? Un tema propio, y tocamos algunos temas de él también, entonces montamos un concierto en 2 semanas, pero claro, arreglar los temas con él, ¿no? Un tema tuyo, arreglar en directo con él, después verlo respirar, ensayando, ver cómo, o sea, cómo piensa un músico de estos, ¿no? Cómo trabaja, y poder tocar con él es, bueno, una experiencia increíble, ¿no?
Y de hecho está grabado, ¿no? Todo esto.
Sí, mira, ahí justo grabamos un vídeo, justo grabamos mi tema, se llama Enigma. Está, vale. Se puede escuchar por ahí.
Pues bueno, pondré el enlace también.
Vale.
Vale. Pero ¿en qué te he cortado?
Sí, no, esto, bueno, grabamos una versión cortita, ¿no? En directo tocábamos más largo. Bueno, vale. están los directos grabados también, puede ser que salga el disco, está ahí, pero bueno, entonces veremos, ¿no? Pero sí, fue una experiencia increíble, realmente. Sí, vale, sí. Omar es un músico muy, muy versátil, ¿no? Bueno, digamos que es un músico de jazz afrocubano, pero que ha grabado, ahora ha lanzado un disco grabado en África, toca otro disco con Sekou Keita, un corista de toca cora, ¿no? De Senegal, creo, también increíble. Ha hecho discos de Marruecos, un montón de jazzistas estadounidenses. O sea, es un músico que de flamenco también toca de todo, ¿no? Entonces, respira de una forma... O sea, aprendes mucho con él, ¿no? Y, bueno, al final, dos cosas, ¿no? Lo primero, que yo creo que no hay notas malas, ¿no? Es lo que insiste mucho. Que, ¿no? El jazz es libertad. Cuando improvisas, yo creo que una cosa que me pasa a mí, creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que nos prendemos mucho en el pensamiento, ¿no? De, voy a tocar esta nota aquí o voy a hacer esta frase. Y eso yo creo que nos limita, ¿no? Que la cosa es estudiar en casa, ¿no? Para poder vomitar cuando tocas, ¿no? Cuando tocas, lo suyo es, yo creo, no pensar, voy a tocar la menor melódica aquí voy a tocar este arpegio, sino tocarlo porque ya lo has trabajado, lo tienes, ¿no? Un poco dejar de instinto, ¿no? Entonces, creo que Omar y esas grandes músicas cuando tocan, es eso, ¿no? Están tocando, no están pensando en nada. De hecho, lo veías, ¿no? Que cuando estaba hablando contigo, se sentaba en el piano, era otra persona, ¿no? Automáticamente, entonces, un poquito de esto, ¿no? O sea, no hay notas malas, ¿no? O sea, que cuando estás improvisando, improvisa, tienes que decir lo que tienes dentro, ¿no? El trabajo se hace en casa, no piensa cuando estás improvisando. Y después también, esto, ¿no? El ritmo, insisto.
Sí, sí, sí. Haces bien de insistir, el ritmo. Sí, sí.
No, de hecho, dice, yo soy un percusionista que toca piano, no soy un pianista, y realmente cuando lo ves tocar, si no lo conocéis, os recomiendo muchísimo. Bueno, cualquier cosa que escuchéis de Omar Sosa es increíble.
Pues sí, sí, voy a poner el enlace. Y bueno, sí, yo quiero insistir en las dos cosas que has dicho, ¿no? El ritmo, y esto sea música cubana, música africana, flamenco, jazz, música brasileña, hay que realmente enfocarse en el ritmo, lo primero, porque es lo más importante, ¿no? Es esto que hace que lo que vas a tocar va a sonar bien o no, porque puedes tocar una sola nota, pero si le pones el ritmo adecuado, sonará.
Correcto. Incluso tocando notas que teóricamente están fuera de la armonía.
Incluso una nota mala, sí.
Sí, sí. ¿No? Pero si tocas notas que están bien con mal ritmo.
Exacto.
Están bien, ¿no? Están dentro de la armonía, que tampoco eso es otro tema para discutir, ¿no? Pero
sí. Y sí, totalmente. Y esto también, entonces, para el jazz, lo mismo que has dicho con la música brasileña, bueno, escuchar la percusión, pues en el jazz, escuchar la batería e imitar la batería, aunque sea con una nota. Esto hará que realmente tus solos van a sonar mucho más, mucho mejor.
De hecho, yo creo que como guitarrista también, si no sé si hay guitarrista escuchando, o sea, una cosa que ayuda mucho también, por ejemplo, en el jazz a mí, que hago mucho, es, y les lo pido a mis alumnos también, ¿no? Es hacer líneas de bajo, ¿no? Si por eso un contrabajo, walkings, ¿no? Y es una cosa que al principio cuesta mucho, ¿no? Es súper importante, ¿no? Porque estás llevando todo el peso del tema, ¿no? Tanto armónico como rítmico, pues, por ejemplo, hacer un walking para sea, aprendes cualquier tema. Yo creo que es un ejercicio muy bueno. Incluso yo creo que con el saxo también podría ser un buen ejercicio, ¿no?
Totalmente. Con el saxo, con la trompeta, con cualquier instrumento, hacer un walking, realmente ponerse en el papel de alguien que hace el ritmo, porque haces negras y tienen que sonar tus negras.
Tienen que sonar, caminar y pasar por la armonía.
Y caminar y pasar por la armonía, exacto. Y lo que decías antes de también que no hay notas malas, yo digo lo mismo. La verdad es que la armonía moderna nos sirve para decir esta nota es consonante y esta nota no tanto. Pero no quiere decir no utilices esta nota que no claro. Es consonante, sino significa si la utilizas, tú tienes que saber que no es consonante. Entonces, utilízala en un momento de tensión que quieras ponerle más tensión en tu solo, ¿no? Y la música, yo diría realmente que es un contraste entre momentos tranquilos, momentos de tensión. Luego vuelves a tranquilo, luego de tensión, como cuando miras una buena película. No puede haber acción o drama todo el rato, ¿no? Tiene que haber momentos más tranquilos. Entonces, esto es lo mismo con tus malas notas y las buenas notas, digamos, ¿no?
Tal cual.
qué buena enseñanza. Vale. Otra pregunta así un poco trampa. ¿Tienes alguna anécdota divertida, útil o trepidante, algo en tu vida de músico que nos quieres contar? ¿Algo que te viene en la cabeza?
Ostras, mira, no sé, por ejemplo. Esta no me acuerdo ahora, esta me hace mucha gracia. Cuando estaba en Brasil, lo que empecé a dedicarme, estaba tocando en... Hacía guitarra solo, instrumentando, tocaba... Bueno, estaba ahí de fondo tocando en una pizzería, en restaurantes y bares. Y tocaba, pues, un poco de todo. Mucha música brasileña, jazz, un poquito de tango, de pop, un poco de todo, ¿no? Pero estaba allí. Entonces, en Brasil hay música en muchos lugares en directo. Normalmente hay, que dicen ellos, voz y violao, ¿no? Que es alguien tocando y cantando, ¿no? Pero claro, yo estaba solo con la guitarra porque me encantaba, ¿no? Entonces, me acuerdo que... Bueno, hay una cosa que se llama el cover artístico, que en Brasil, en todos los bares, la gente paga el cover, es como paga un tanto para el músico, ¿no? Pues, o sea, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Está bien esto, porque realmente, al final, el músico gana, ¿no? Todo el mundo paga el cover y tal. Y bien, ¿no? Entonces estaba allí en un bar que iba por cover y me acuerdo que había una mesa y acabo de tocar y me viene una señora y me dice, oye, tú eres el músico, ¿no? Digo, sí. Dice, mira, perdona, es que tocas muy bien, pero a mí no me gusta la música instrumental y no voy a pagar el cover. Yo me quedé así con una cara de gilipollas, digo, bueno, vale. No hacía falta que me lo dijeran, ¿no? Pero me hizo una gracia, tío, y el del bar todo enfadado, ¿no? Esta mujer, porque todo el mundo paga, ¿no? Tipo, si no quieres pagarte, sientes en otro bar y ya está, ¿no? Pero me hizo mucha gracia que vino a decirme que no pagaba el cover porque no le gustaba la música instrumental, ¿sabes? Tío, ¿vale?
¿Y te pusiste a cantar?
Lo intenté, pero empecé y después justo conocí a Mirla, que es, bueno, es mi pareja, que es cantante y que llevamos trabajando juntos ya 7 años, ¿no? Y como ella canta muy bien, dije, bueno, mira, que cante ella mejor. Y...
Qué bueno.
Canto en la ducha o coros, tal, pero nunca... Así, mi carrera de cantante duró 2 conciertos.
qué bueno, Marcel. Pues gracias por compartir esta anécdota. Y ahora que hablas de Mirla, justamente te quería preguntar también por tu actualidad musical. ¿Dónde escucharte? ¿Cuándo? ¿Qué proyecto tienes?
Bueno, estoy en varias cositas, ¿no? Pero bueno, mi proyecto principal es justamente el de Mirla, ¿no? Que, bueno, pues llevamos 7 años y soy su guitarrista, arreglista, ¿no? Uh-huh. Y justo ahora hemos lanzado su primer disco que se llama Afro Brasileira. Esta podéis encontrar también en Spotify, YouTube, todo. Y bueno, ha sido un trabajo así grande de producción y arreglos y todo muy bonito. Pero bueno, estamos muy contentos, la verdad. Y allí podéis escuchar pues muchos de estos ritmos que estábamos hablando antes y más, ¿no? Han colaborado muchísimos músicos increíbles. Un tal Remy Meurice también, que igual suena.
Con flautas, si mi memoria no me
Sí, con la flauta,
traiciona.
mirando
Sí.
Orisha, sí. Y nada, bueno, o sea, digamos, el último disco que he sacado, ¿no? Digamos, bueno, el disco como de mis temas y todo, no tengo nada todavía. Tengo mis ideas, mis cosas, lo voy a grabar, pero bueno, de momento no. Me podéis encontrar allí, ¿no? Y bueno, con Mirla pues tocamos bastante, ¿no? La verdad, es el proyecto como que más trabajo. Pero bueno, además de esto voy haciendo cosas también de freelance, ¿no? Toco también con un músico de caboverdiano a veces, que se llama D. Son música caboverdiana, toco con, bueno, con proyectos de jazz también, ¿no? Estuve con una saxofonista, Marta Durán, hace poco. Ahora, bueno, contigo igual vamos a tocar también en breve, ¿no?
Exacto, sí.
Estuve también el otro día con un cantante de rock, un cantautor que se llama Jere. Voy haciendo cositas, que sabes, ¿no? Bolos de jazz también,
Vale.
pero...
¿Y hay un sitio donde podemos ver toda esta información, red social, una web,
En Instagram igual.
tu Instagram? Ok.
Sí, también tengo que actualizarlo más, pero... pero sí. Y bueno, esto y doy clases también, ¿no? Sí, estoy ahí en una escuela también y particulares, un poquito como todos.
Perfecto, perfecto. Y para acabar con esta entrevista, Marcel, ¿hay un libro, un disco, una película, algo que quieras recomendar sobre jazz, música brasileña o cualquier cosa? Puede ser la última película que viste que te gustó y que no tiene nada que ver. Tú mismo, la palabra final.
A ver, una película. Mira, está bien, por ejemplo, la de Elis, que es la vida de Elis Regina, así de música
Vale.
brasileña, la vi hace poco. Súper interesante. Bueno, Elis Regina, para mí, una de las mejores cantantes de la historia. Para mí, para muchos, ¿no? La música brasileña y casi mundial. Y está guay porque cuenta la vida, está muy bien hecha. Un disco, eso sí que es muy difícil. Pero mira, hay un disco que descubrí relativamente hace poco de un grupo de música instrumental brasileña que es increíble y es muy poco conocido, es de los 80, que se llama Grupo Medusa.
Vale.
El disco se llama, si no me equivoco, Ferrovías, pero bueno, si buscas Grupo Medusa, creo que tienen dos discos, uno que se llama Medusa y el otro Ferrovías. Increíble, súper recomendable. Así a nivel de jazz y música instrumental brasileña también es de lo más heavy que he escuchado nunca. Y libros, no sé. hay muchísimos.
Vale. Perfecto, Marcel. Pues escucha, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista
A
y
ti.
te deseo todo lo mejor y con el disco Afro Brasileira de Mirla Riomar. Y repito lo que he dicho antes para los oyentes, pues si queréis escuchar más de Marcel, ya pondré todos los enlaces en la descripción. Poner un comentario, una evaluación a 5 estrellas en vuestra plataforma de podcast o en YouTube. Y sobre todo, si tenéis más preguntas para Marcel, pues enviadme un mensaje o lo podéis contactar también a él en su Instagram para unas clases. Y ya está con mi llamada a la acción de hoy. Un feliz día para todos. Y hasta pronto. Un abrazo, Marcel, y muchas gracias.
Gracias a ti, Remy. Ha sido un placer muy grande. Un abrazo y felicidades ahí por el trabajo que estás haciendo. A ver si ayudas a que no se pasen 5 años como yo intentando empezar a entender un poquito de jazz.
Muchas gracias, Marcel. Un
Abrazo.
abrazo grande.
Un abrazo.
Gracias por escuchar el podcast de Canciones de Jazz. Si te gustó el episodio, deja la mejor evaluación posible en tu plataforma de podcast preferida y escribe en comentario unas palabras para animar a otros a escuchar el podcast. Así me permitirás seguir grabando episodio y aportarte contenido de calidad. Te tomará 20 segundos nada más y ayudarás al podcast a crecer. Puedes también recomendar el podcast a un amigo y enviar tus preguntas y sugerencias visitando www.cancionesdejazz.com/podcast. Gracias de antemano y nos vemos en el próximo episodio.